La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Abarrotan tapatíos recaudadoras estatales para realizar el canje de placas. Más de 2 millones de habitantes del área metropolitana resultarán afectados por megacorte de agua. A partir de esta noche se cierra la circulación la Glorieta de la Minerva. Hasta mayo podría prolongarse la cuesta de enero, advierten especialistas. Reporta la Marina la detención de más de 13.000 presuntos delincuentes en el actual sexenio. El Menchito, hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, apela sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos. Cierra el año con un deficiente trabajo legislativo en la Cámara de Senadores, afirma la oposición. Con información en materia de meteorología, le platico que este miércoles se pronostican lluvias en Baja California, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Jalisco con clima estable, baja probabilidad de lluvia y temperaturas frescas al amanecer. Guadalajara amaneció a 12 grados, se pronostica una máxima de 26, cielo despejado con nubes dispersas, un ambiente fresco a la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 19 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto dar la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y el agradecimiento también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Le invitamos a participar con nosotros a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, o si le resulta más práctico, podemos entablar el contacto con usted a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Carlos Flores está en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio para conocer juntos la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. Llegamos a la mitad de la semana y hoy es Nochebuena, miércoles 24 de diciembre del 2025. Espero que vaya avanzando bien su día, que estén ya listos o prácticamente listos todos los preparativos para su celebración de esta noche, que esté pues listo para pasar una jornada muy agradable y en su momento pues el encuentro, la reunión con su familia, más allá de si es una familia numerosa o no, lo importante es compartir un buen rato esta noche. Ojalá de verdad que así sea, también para quienes a lo mejor lo harán durante la hora de la comida, no necesariamente en todos los casos la cena, pero lo importante es pasar un buen día y prepararse también para mañana, que con certeza podemos decir que también será una buena jornada. Se lo deseamos de corazón. Vamos a la pausa comercial y enseguida los detalles de la información. Bueno, vamos a los detalles de la información. Lo cierto es que hoy, 24 de diciembre, la escena se replica, como desde hace algunos días, en prácticamente buena parte de las recaudadoras del Estado. Personas que acuden a estas oficinas estatales para solventar, pues ya prácticamente en la recta final de este año, algunas de sus obligaciones. Entre estas, indiscutiblemente, la renovación, el canje de placas, porque aunque sabemos que hay una prórroga para los meses de enero, febrero y marzo, pues hay muchas personas que ya tenían su cita, que ya se habían hecho a la idea y que ya habían incluso pues acomodado sus actividades para poder cumplir con esta obligación. Gustavo Cárdenas nos comparte los detalles de la información. Gus, buenas tardes, adelante.
Hola Ricardo, muy buena tarde, con el gusto de saludarte. Dejaríamos de ser mexicanos, ¿eh? La idiosincrasia mexicana se hace presente en varias fechas y una de ellas es este diciembre. Todo al último, todo para el último. Se nos empezamos a escuchar las campanas de la última y nos vamos y empezamos a hacer las filas en las recaudadoras de la zona metropolitana, seguramente así también en el interior del estado de Jalisco, porque, como dice el dicho, como buenos mexicanos, todo al final. Pues así es. Entonces, ahí te va, te cuento la historia. En la mañana estaba escuchando también el reporte con la jefa Griselda Torres Zambrano Y entonces el auditorio preguntó si hoy trabajaban las recaudadoras. Imagínate tú, ya desde que el ciudadano le pregunta a los de la radio si trabajan es porque ya traíamos un tema de rezago. Entonces yo me aviento la chamba. Ah, no se preocupen, ahorita me cruzo aquí López Mateos y les cuento cómo está en las Águilas. Pues efectivamente, ni tardos y bien tempranito. Desde las 7 de la mañana estaban formados a las afueras de esta recaudadora de las Águilas para pagar los impuestos pendientes. No les alcanzaron los primeros 11 meses a los tapatíos, pues todo para el último. Hoy me encontré fácil, todavía eran las 8 de la mañana, y eran más de 50 personas formadas queriendo pagar cosas que no hicieron durante todo el año. Y te voy a contar la historia de la señora Esperanza. Hoy se levantó tempranito, porque efectivamente le tocó a mitad de año hacer el tema de su cambio de placas, y es rezagada. ¿Por qué? Ella trató de justificarlo para Notisistema, ahí le caímos para echarle carrillita y esto fue lo que nos dijo. Escuchemos.
¿A qué trámite vino?
Al canje de placas.
¿Le tocaba hoy o nos rezagamos un poquito, la verdad?
Nos rezagamos un poquito.
¿Cuándo le tocaba?
Desde el 7 de julio.
¿De julio?
Sí.
¿Y por qué hasta el 24 de diciembre?
Porque trabajo y estoy muy ocupadísima y no me dan chance en mi trabajo.
¿Hoy hubo chance?
Sí.
¿Y a qué? ¿Aguantar la filita o qué?
¿Qué nos queda?
Pues ahí está, desde julio le tocó y se esperó agosto, septiembre, octubre, noviembre y hasta el 24 de diciembre fue a hacer la fila, Ricardo. Y así como la señora Esperanza, solamente es un botón de toda la realidad que vivimos en estas fechas. Ahora, es 24, se descansa mañana 25, pero te aseguro que el 26, 27, 28... 29, 30 y 31 de diciembre, que todavía las recaudadoras van a trabajar, estoy seguro que nos vamos a encontrar a más tapatíos rezagados. Todo para el último, dicen por ahí, o dejaríamos de ser mexicanos. Es el reporte que te tengo.
Muy bien, Gus, pues seguramente seguiremos viendo este tipo de escenas, porque lo decíamos prácticamente en el arranque de tu reporte, si bien es cierto, las autoridades estatales autorizaron una prórroga para realizar ese trámite durante enero, febrero y marzo, también es cierto que para, digamos, poder aprovecharla, sí es indispensable que en este 2025 quede pagado el refrendo vehicular correspondiente a este año. Así que, pues a lo mejor se ahorran la fila del canje de placas, pero de que hay que pagar, nadie, hay que pagar.
2:30 de la tarde,
¿no? Es parte importante. Entonces, pues ahí las cosas, la experiencia de las personas que, por el motivo que sea, el que usted me diga, el que usted guste, pues no cumplieron en tiempo y forma con este trámite, salvo aquellos que sí, por la terminación de su placa, tenían que hacerlo al cierre de año. Pero de ahí en fuera, híjole, todos los que engrosamos la fila fuera de tiempo.
Ese es diferente, Ricardo, porque cuando es tu fecha, pues cuando te toca, digamos, lo estás haciendo bien. Mal por eso rezagado, ¿no?
Sí, sí. Sí, así que ojalá que además esta, pues digamos, experiencia que tuvimos que pagar con horas nos ayude a tener un aprendizaje y el año que entra, como parte de nuestros propósitos, pues dejemos de lado de pronto la desidia, la procrastinación, para que cuando tengamos que hacer algo, pues lo hagamos lo antes posible.
No pierda la esperanza, Ricardo, vas a ver, un día los mexicanos seremos diferentes.
Bueno, estoy seguro que sí. Gus, te agradezco mucho el reporte y nos escuchamos un poco más tarde.
Claro, volvemos a entrar, Ricardo, lo que vale. Necesites.
Muchas gracias.
Abrazo. Gracias.
Hasta luego. Es el reporte de Gustavo Cárdenas. Bueno, pues ahí lo tiene usted, este botón de muestra que nos comparte la experiencia de Esperanza, una de las contribuyentes rezagadas desde hace ya varios meses, que hoy pues tuvo que dedicar su mañana a esto, no a las compras de pánico, no a la preparación de la cena o la comida navideña, sino a, pues, cumplir con el canje de placas. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más. Bueno, de cara ya al cierre de año, está, usted lo sabe, el desarrollo de algunas obras para el Mundial de Fútbol. Entre estas, la Plaza de la Liberación, la Plaza de la República y, por supuesto, la Glorieta de la Minerva, al margen, claro, de todos los proyectos importantes, digamos, en materia de movilidad. Hacia el cierre de la semana pasada, autoridades estatales anunciaban un cierre total en la glorieta de la Minerva para, pues, insisto, darle celeridad a estos trabajos que hace algunos días habían dicho las autoridades estatales que estarían concluidas el 31 de diciembre. Vamos viendo, sobre todo en puntos como Plaza de la República, que, cuando menos a partir del testimonio de vecinos y comerciantes de la zona, pues se ve con mucho, mucho escepticismo la entrega en tiempo de esta intervención. Bueno, decía en su momento el gobernador que no podían cerrar la glorieta de la Minerva desde el viernes pasado, porque todavía durante estos días, pues, hay una afluencia vehicular importante. Que en todo caso, ese cierre se realizaría a partir de hoy. Siguen en lo dicho. Marc Hernández, buenas tardes, adelante.
Para ti, para toda la audiencia, justo como haces mención, después de esa pequeña polémica, digámoslo así, que surgió el viernes de la semana pasada a raíz de esa declaración del gobernador revirtiendo, pues, este cierre que bien mencionas, pues el día de hoy el gobierno de Jalisco informa mediante un comunicado que estos cierres viales comenzarán hoy mismo, hoy 24 de diciembre, en punto de las 21 horas o 9 de la noche, justamente en la zona de intervención de la Minerva, como ya bien comentabas también, como parte de estos trabajos que se están llevando a cabo de cara a la Copa Mundial del próximo año. Este cierre, insisto, comenzará, reiterar, en punto de las 9 de la noche, con la colocación de señalamientos, y se mantendrán de forma parcial durante toda la noche y madrugada del día de mañana. A partir de mañana, Ricardo, comentarles también a nuestros radioescuchas para que tomen precauciones, en punto de las 6 horas de mañana quedarán cerrados ahora sí los 5 carriles de circulación en este cruce de la avenida Vallarta y López Mateos, donde se ubica la Minerva, con el fin de continuar con estas labores de intervención y de pavimentación en los cruceros peatonales. En este caso, se estima que la circulación en este entorno de la Glorieta Minerva se restablezcan, ojo, en punto de las 6 de la mañana del próximo lunes 29 de diciembre. Es decir, pues está el llamado para automovilistas, motociclistas y demás, quienes transiten por la zona, a utilizar vías alternas desde hoy en la noche, y bueno, y prácticamente desde el día de mañana, podemos así decirlo en su forma total, hasta el próximo lunes, pues durante la madrugada, para que en punto de las 6 horas de este próximo lunes, pues se abra nuevamente la circulación en su totalidad para restablecer el flujo vehicular habitual. En este proceso, pues se llama también a quienes circulen en la zona en automotores a utilizar vías alternas, entre ellas las que están alrededor de la Minerva y cerca de esta zona, por ejemplo, las avenidas o calles Duque de Rivas, Juan Palomar y Arias, al igual que Aurelio Aceves y Fernando de Celada, para quienes pues requieran ingresar a la zona cercana o aledaña a la Minerva para algún tipo de actividad. Hay que comentarles también, Ricardo, en nuestros radioescuchas, que la policía vial estará brindando apoyo para, pues, tratar de desahogar el tránsito que se pueda generar en la zona, porque, pues, recordemos parte de lo que mencionaba el gobernador, el argumento que dio el gobernador en días pasados para revertir el cierre, es que, pues, todavía habría bastante circulación de vehículos, sobre todo, pues, por el tema de las compras navideñas o previo a este día de hoy, de Navidad, y, pues, en estos próximos días, pues, ya habría una disminución en la actividad, en la circulación de vehículos por la zona. Así que, pues, ahí está la información, Ricardo. Lo que sí hay que comentarles es que estas obras complementarias, pues, tendrán, agregarles, pues, requieren la construcción de un andador peatonal perimetral, que haya más accesibilidad, la rehabilitación de banquetas y cruces seguros en la zona, renovar la señalización y, pues, el ordenamiento del tránsito vehicular, con el tema también incluyendo la sincronización de semáforos, la conexión peatonal entre los parques que están ubicados en la zona, como el Parque de los Arcos y la Glorieta, así como, pues, la intervención y modernización de la iluminación, renovación de vegetación, incorporación de nuevo mobiliario, entre otros. Así que, pues, en este caso, reiterar este llamado, Ricardo, a partir de hoy, a las 21 horas 9 de la noche, comienzan los cierres. Mañana, en la mañana, a las 6 de la mañana, estarán los cierres totales ya no habrá circulación, y se restablece la circulación en la Minerva, en la zona de la Minerva, el próximo lunes en punto de las 6 de la mañana. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte.
Bien, pues para tenerlo en cuenta y por supuesto el próximo lunes pues consignar, documentar finalmente qué fue lo que ocurrió con este tema y pues cerca también del desarrollo de todos estos puntos complementarios a los que haces referencia para la conclusión, sí al 100%, no como pasó con la línea 4, sí al 100% de esta zona estratégica sin duda en materia de movilidad. Por lo pronto, Marc, te agradezco mucho el reporte, una excelente tarde.
Igualmente, y seguimos pendientes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Marc Hernández. Vámonos a la pausa. Enseguida continuamos con más. Bueno, platiquemos acerca de un asunto importante a partir del primero de enero. La entrada en vigor del incremento al salario mínimo. Un incremento que ronda el 13% en beneficio de los trabajadores, ojo, de los trabajadores que ganan un salario mínimo. Porque de aquellos trabajadores que ganan más, pues el incremento rondará entre el 4 y el 6%, apenas lo que crecerá la inflación o un poquito arriba de la inflación. Lo cierto es que expertos en materia de economía, como el investigador de la UDG, Héctor Iván del Toro Ríos, habló acerca del impacto que implicará este crecimiento. Esta alza anunciada hace algunos días por las autoridades federales, pero advierte de entrada que a pesar de ser un incremento importante del 13%, el poder adquisitivo de los trabajadores, bueno, se queda corto. Y habló también de la famosa cuesta de enero, que son prácticamente ya cuestas semestrales. Griselda Torres Zambrano, con los detalles. Gris, adelante.
Si bien el aumento al salario mínimo fue una buena noticia, 13% a partir del próximo año, este quedará pulverizado por el alza de precios y el pago de impuestos, asegura el investigador de la Universidad de Guadalajara, Héctor Iván del Toro Ríos, al estimar que la cuesta de enero se prolongará hasta el mes de mayo.
Pues vamos a tener un incremento importante, un incremento del 13% en el factor salarial para el próximo año a partir del primero de enero. Sin embargo, así como se están incrementando lo que vienen siendo los salarios, también se están incrementando algunos impuestos que nosotros vamos a tener que pagar, y eso es lo que dificulta las condiciones económicas de las personas. Simplemente por el hecho de que para el próximo año vamos a tener que pagar lo que viene siendo un poco más de predial, porque se aumentaron tasas catastrales, pero también se aumentó la luz, el teléfono, el agua y algunos otros servicios básicos indispensables para los hogares. Y esto causa pues que tengamos que tener una pérdida del poder adquisitivo por las condiciones inflacionarias, pero también lo que está ocasionando es que estos incrementos que se están dando, que son muy buenos en factores salariales, realmente muchas ocasiones no ayudan a las condiciones económicas de las personas. Y en este año lo vimos, tuvimos un incremento salarial en lo que viene siendo a partir del primero de enero, sin embargo todavía no se terminaba enero y el incremento ya prácticamente se había difuminado, porque muchas ocasiones lo que viene siendo los empresarios transfieren a lo que vienen siendo los productos que estamos como consumidores finales, este tipo de precios para no tener una repercusión económica dentro del aspecto empresarial, y muchas veces esto es lo que daña las condiciones de la economía de las familias, simplemente porque las familias tendrán que disponer de más dinero para seguir comprando lo que venían comprando con habitualidad.
Sí, entonces el aumento salarial es bueno sin duda alguna, pero ya se encuentra impactado por todos estos aumentos.
Sí, efectivamente, porque ahorita por factores temporales sabemos que por las fechas navideñas tenemos que comprar artículos o comprar regalos o lo que vienen siendo los artículos necesarios para las cenas navideñas, por ejemplo, pero en este caso simplemente por las condiciones de Navidad en las que nos encontramos, los productos están subiendo entre el 14 y el 15% simplemente por las condiciones de oferta y demanda, y esto pues empieza a alterar las condiciones de los bolsillos de los consumidores, simplemente porque los precios cuando vamos a mercados, supermercados y tianguis ya cuestan más caro de como venían presentándose a través del.
Sí, esto proyecta una cuesta de enero, ¿cómo? Porque generalmente, decir cuesta de enero es como si se tratara de un mes, cuando en realidad se ha estado extendiendo a veces hasta medio año.
Sí, nosotros tenemos un pronóstico de que lo que viene siendo la cuesta de enero es muy probable que se suscite igual como en el 2025 y que se aletargue hasta la primera semana de mayo, simplemente por las condiciones que vamos a tener que enfrentar como ciudadanos ante lo que viene siendo el aumento de los precios, las condiciones inflacionarias y todo este tipo de impuestos que tenemos que pagar.
Tan solo en este cierre de año los tapatíos pagarán entre un 12% y 17% más su cena navideña por el aumento de precios y recibirán el 2026 con una andanada de impuestos que deberán cubrir a partir de enero. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Bueno, pues ahí tiene usted la expectativa de los economistas, las proyecciones para el año que estamos ya prácticamente por comenzar, lo que nos obliga, entre otras cosas, a hacer planeaciones estratégicas, a administrar de la mejor manera nuestros recursos y, como en muchas, muchísimas familias, pues a hacer prácticamente magia con los ingresos. Vamos a la pausa en punto de la una, el espacio informativo Notisistema, y enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Abarrotan tapatíos recaudadoras estatales para realizar el canje de placas. Más de 2 millones de habitantes del área metropolitana resultarán afectados por megacorte de agua. A partir de esta noche se cierra a la circulación la Glorieta de la Minerva. Hasta mayo podría prolongarse la cuesta de enero, advierten especialistas. Reporta la Marina la detención de más de 13.000 presuntos delincuentes en el actual sexenio. El Menchito, hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, apela sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos. Cierra el año con un deficiente trabajo legislativo en la Cámara de Senadores, afirma la oposición. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 25 grados Celsius, y vámonos a la Ciudad de México. El reporte es de Arturo García Caudillo, legisladores que hacen un corte de caja, un balance respecto a qué tanto se trabajó, qué se logró, en qué se avanzó y en qué se quedaron cortos, por ejemplo, las y los senadores este 2025, que está prácticamente por concluir. Arturo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ya hace una semana que concluyó poco más el periodo ordinario de sesiones de del Congreso de la Unión. Estamos hablando de que fue el primer periodo del segundo año de la 66 legislatura. Y, pues bueno, lo que se rescata o se destaca más bien, más que rescatar, de acuerdo a la oposición, es los retrocesos que se han logrado en la democracia en el país. Dice la senadora priista Paloma Sánchez que lo único que hicieron fue reforzar la política de acabar con las instituciones y de destruir lo que ya habíamos avanzado. Escuchemos justamente a la senadora priista Paloma Sánchez.
Repasemos algunos de los desastres que hicieron. La aprobación de la reforma a la ley de amparo le arrebató a las y los ciudadanos la capacidad para defenderse de los abusos del gobierno. La nueva ley de aguas, por la que los agricultores tomaron carreteras y aduanas, le quitó a los productores su derecho a las concesiones y su libertad para ser agentes competitivos en el mercado. Y no va a resolver la sequía ni garantizar el acceso al agua. Va a provocar que sea el gobierno el que decida quién sí y quién no puede producir. Aprobaron una ley de extorsión sin asignarle un solo peso de presupuesto para el combate de este delito. Los mexicanos, por supuesto, que seguirán estando solos y desprotegidos frente a los criminales. Prohibieron los vapeadores para criminalizar el consumo en vez de fortalecer la prevención y dijeron que esto es por salud. Ay, por favor, pero si no hay ni medicamentos en los hospitales. Y para cerrar el año, cambiaron de fiscal. Pero todas y todos sabemos que si eres víctima de un delito, la fiscalía no va a perseguir a los responsables. Es más fácil que estén ocupados fabricando carpetas de investigación y persiguiendo a los opositores. En lugar de construir justicia, igualdad y paz, Morena ignora, abusa y destruye. El autoritarismo avanza y la democracia retrocede.
¿Y por qué dice aprobaron aceptaron, reformaron, modificaron, pues porque habla específicamente de la mayoría que conforman Morena, PT y Verde Ecologista en el Senado de la República, y lo mismo ocurre en la Cámara de Diputados, porque prácticamente todo lo que pasa por una Cámara también tiene que pasar por la otra, salvo, por ejemplo, casos como lo que tiene que ver con el fiscal, el cambio de fiscal. Ahí es facultad exclusiva del Senado de la República aprobar, designar a quién será el fiscal de la República, el fiscal general de la República. Y en este caso, pues incluso para aprobarla, primero se recibió una renuncia sin que renunciara Gertz Manero, simplemente una carta en la que pedía que lo autorizaran a ser embajador, todavía no sabemos ni en dónde, y luego saltándose todas las formas, todo el proceso parlamentario, dándole urgencia a la designación de Ernestina Godoy como la nueva fiscal general de la República. Y cambiando de tema, mi querido Ricardo, hablando de la ley de aguas, pues ya están los formatos para que quienes quieran presentar un amparo en contra de esta medida lo hagan. Vamos a escuchar al el senador Mario Vázquez, quien habla justamente de esta posibilidad para quienes quieran presentar amparos.
Primero decirles, ya se encuentra el formato de ley de aguas nacionales, formato de amparo indirecto contra la ley de aguas nacionales, y también se encuentra el formato de amparo indirecto contra la falta de consulta a las comunidades indígenas. Está en la página mariovázquez.mx, Mario Vázquez seguido, .mx, por ahí la van a poder observar. ¿Quiénes pueden promover este amparo? Personas físicas, comunidades, individuos, o personas físicas o personas morales, en las que se incluyen comunidades, titulares de concesiones, asignaciones o derechos de agua, incluso cuando no sean concesiones o asignaciones, productores, muy especialmente productores agrícolas, ganaderas y propietarios de tierras vinculadas a concesiones, y quienes puedan acreditar interés legítimo por la afectación directa de su patrimonio.
Hay que destacar que estos amparos tienen fecha límite para ser presentados. La fecha límite es el 20 de enero, así es que quien quiera hacerlo en todo el país, en toda la República, pues puede hacerlo entrando a esta página mariovázquez.mx, descargando el formato para presentar el amparo, y puede presentarlo en línea o bien puede presentarlo presencialmente. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Un tema amplio, complicado, de mucho rigor técnico, Arturo, que ha generado pues un gran debate aquí en nuestro país, con fuertes críticas, sobre todo enfocadas hacia la centralización del poder, el impacto en sectores productivos como el agropecuario, como el industrial, pero pues es una realidad, ahí está la ley prácticamente ya por entrar en vigor, y por ello el plazo fatal para la presentación de estos amparos.
Exactamente, ahora el tema es que los amparos tendrían que pasar finalmente por revisión si avanza el proceso de justicia normal, tendrían que pasar por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí pues yo diría que no hay muchas opciones, ahí casi podemos estar seguros que van a ser bateados.
Es posible. Bien, pues Arturo, veremos qué suerte corren, cuántos amparos logran reunirse, cuántos terminan siendo presentados, si son o no admitidos. Habrá que empezar por eso y ver qué suerte jurídica corren. Por lo pronto, muchas gracias por la información, un abrazo y feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad para ti, feliz Navidad para el auditorio. Que bueno, ya nos vamos a escuchar hasta el próximo año, así es que también les deseo un feliz año 2026.
Muchísimas gracias, Arturo, abrazo fuerte y hasta pronto.
Hasta pronto, abrazo.
Gracias, es el reporte de Arturo García Caudillo. Nos vamos a la pausa, tenemos más. Bueno, seguramente en el transcurso de esta semana, hoy no es la excepción. Muchísimas personas se dan cita al mercado de abastos para comprar todos los insumos, todos los ingredientes necesarios para su comida o para su cena navideña. No faltará quien se esté preparando ya también para los festejos de Año Nuevo. Y para platicar respecto a este tema, esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio a Moisés Ramos. Él es presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos a todos ustedes y a los radioescuchas.
Muchísimas gracias, igualmente, presidente, bienvenido a este espacio. Pues platíquenos, ¿qué le han reportado los integrantes del mercado de abastos? ¿Cómo se están moviendo las ventas ya de cara al cierre de año?
Pues mira, hasta hace unas pocas horas estuvimos por ahí en las inmediaciones del hermoso mercado de abastos, calle 1, calle 2, calle 3, hasta la calle 4, que son las más frecuentadas ahorita por estas fechas, ya que ahí se encuentran dulces, tejocotes, nueces, todo lo necesario para los platillos alusivos a estas fechas, ¿verdad?
Totalmente. ¿Cuál es, de alguna manera, un reporte, un balance preliminar respecto a la afluencia de personas y qué tanto se han movido las ventas?
Mira, lógicamente en estos días, como te lo comentaba, pues es más o menos un promedio de 25-30% la afluencia. Se refleja en todos las zonas peatonales, en los tianguis gastronómico, en las calles ahí de la 1 a la 4, un 30% el aumento de la afluencia de estas personas que vienen a hacer sus compras navideñas prácticamente. Muy bonito que se ve nuestro mercado. Digo, si hay temas ahí como de movilidad, que pues al haber más afluencia, pues se hace un poco más de tráfico, pero todo ya solucionado a estas horas.
Hay un estimado, Moisés, de más o menos cuánto estaría destinando, cuánto estaría gastando una familia para sus compras navideñas.
Pues tuvimos una reunión ahí con gente de Profeco. Lo que sí te puedo asegurar es que es un 30% más barato que en cualquier otra parte del país. Aproximadamente estábamos viendo unas personas que para lo que es la cena navideña y los gastos, incluyendo ponche y que la ensalada y todo eso, hablaban de $2,500.
$2,500 para una familia de más o menos cuántos integrantes.
8 o 9 personas que son las que todavía se ven por aquí en la zona metropolitana de Guadalajara.
¿Cuáles son los productos que más se venden? Porque, pues, lo cierto es que tenemos como en mente una cena muy tradicional, pero hay gente que también de pronto, pues, opta por los tamales, opta por el pozole, opta por algunos otros formatos.
Sí, prácticamente, mira, son lo que es, en cuestión de frutas, pues, las manzanas, las peras, los kiwis, para hacer la tradicional ensalada navideña. Pero también vimos muy saturadas ahí las carnicerías para el tema del pozole, el tema de los granos, el tema de todos los insumos, como son las verduras, los rábanos, las lechugas. No, era un frenesí tremendo ahí en la calle 1 y en la calle 2 que la gente nos viene a visitar a diario, pero hoy pues yo creo que sí se vinieron un 20-30% más.
Oiga, en materia de precios, Moisés me decía, estamos de acuerdo con Profeco, 30% abajo, sin embargo, bueno, parte de estos precios, pues, digamos, no los regulan ustedes, forman parte de una cadena muy extensa en materia de producción y de distribución. ¿Está saliendo más cara la cena navideña este año? ¿En qué porcentaje?
No. Sacamos un aproximado de muy parecido al 2024 en estas fechas, si acaso por tema de inflación o por tema de, no sé si recuerdas, los paros que tuvimos ahí, que fueron 2-3 días en los cuales se nos incrementaron ciertos productos perecederos, pero no estamos más o menos a la par al 2024.
Y justo hablando de este tema, Moisés, los paros, por un lado de transportistas, por otro lado también de productores del campo, ¿a estas alturas del año digamos que ya está regularizado el tema?
Totalmente, son lo que nos afecta a nosotros son 2 o 3 días solamente. Bendito sea Dios, tenemos en stock en nuestros negocios para prever todos estos imprevistos. Pero ya 2-3 días se regularizó al 100% todo.
¿Cuál es, a lo mejor de manera preliminar, Moisés, pero déjeme preguntarle, cuál es el balance que hacen ustedes del 2024 y cuáles son las expectativas 2025?
El balance del 2025, muy bueno, muy bueno. Me preguntaban hoy que la cuesta de enero, en el mercado de abastos no hay cuesta de enero, los precios se han mantenido, los productos siempre van a estar para satisfacer a nuestros clientes. El 2026 se viene con muchas perspectivas muy buenas en temas de renovación de nuestro mercado, en temas de renovación interna en nuestra institución, pero sobre todo con mucha producción. Simplemente en el tema de los jitomates, viene Sinaloa con una fuerza tremenda de producción, ya que ningún fenómeno natural nos afectó, va a haber jitomate y a muy buenos precios.
¿Hay algún producto que usted diga por condiciones meteorológicas, por lo vivido durante 2025, a lo mejor escasea un poquito o a lo mejor incrementa más su precio?
Sí, desde luego, son los productos que son de climas cálidos, como lo son plátanos, papayas, piñas, que son de climas cálidos, entonces al bajar las temperaturas escasean un poco su producción, aumenta la demanda y suben un poquito de precio.
Ahora, decía usted, Moisés, como parte de los proyectos para el próximo año, hay expectativas en materia de mejoramiento, de renovación, de infraestructura, porque de pronto, digamos, en cada administración municipal hay un acercamiento con ustedes, un trabajo coordinado, pero ciertamente el reto es enorme. ¿En qué estarán trabajando particularmente en 2026? ¿Con qué le entra el gobierno del estado? ¿Con qué le entra el gobierno de Guadalajara? ¿Con qué le entran ustedes?
Sí, claro. Mira, la expectativa es muy grande, ya que viene el 2026 con muchos preámbulos. Nosotros queremos el tema mundialista, que nos va a vestir mucho acá, en el tema gastronómico, en el colorido de las frutas, verduras que tenemos en el mercado de abastos. Estamos muy de la mano con el gobierno del estado y el municipal para darle un remozamiento pronto al mercado, para que los visitantes, que sin duda alguna va a haber muchos para el 2026, lo vean de una manera más grata, más cómoda y más limpia.
Además de esto, ¿qué otro reto se enfrenta actualmente el mercado de abastos?
El mercado de abastos, pues ya el mercado de abastos va para 58 años de existencia, entonces tenemos que mediar con el gobierno municipal y estatal, que nos ayuden a tener redes hidrosanitarias nuevas, a remozamiento de calles, concreto hidráulico, a luminarias, indicadores de las calles. Son muchas cosas las cuales ya las estamos previendo para iniciando enero del 2026.
¿Cómo está el tema, por ejemplo, de estacionamientos, que es uno de los grandes retos, la movilidad y el tema de la seguridad?
Ese es otro reto que tenemos sin duda alguna muy, muy, muy pendiente ahí, porque pues el mercado de abastos ya está dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, entonces como ha crecido la población y el mercado sigue siendo el mismo, tenemos que buscar esas alternativas. Ya las estamos viendo con unos terrenos que tenemos de la institución, los cuales se van a hacer estacionamientos hacia arriba. 6-7 pisos que estamos ya en un proyecto muy ambicioso para darle esa credibilidad y certeza a los clientes que vengan, para que tengan un lugar donde estacionarse.
En materia de seguridad, ¿cómo andamos?
De maravilla, de maravilla. Acabamos de iniciar el programa de Navidad Segura en el mercado de abastos. La comisaría de Guadalajara, muy de cerca, con mucha, mucha flexibilidad, nos han enviado 5 patrullas más, nosotros por parte de la institución, 2 cuatrimotos, 14 ciclos, y está a partir del 8 días hacia atrás, inició el operativo navideño, además de nuestro C4, que cuenta con más de 180 cámaras de videovigilancia las 24 horas.
Oiga, Moisés, el tema del transporte de carga, el debate que está todavía pendiente respecto a algunas restricciones en materia de horarios, etcétera, etcétera, para facilitar la vialidad, en Guadalajara, ¿es un tema al que también le entran ustedes, los consultan, tienen alguna postura?
Sí, definitivamente tenemos que formar parte de ese plan, porque pues nosotros dependemos del transporte de carga pesada. Yo siento que con los horarios que tenemos fijados nosotros, por la experiencia que tenemos, no causamos ninguna molestia al tráfico, por ejemplo, el de López Mateos. Nosotros ya tenemos unos horarios predispuestos en esa zona de López Mateos, de periférico y dentro de nuestro mercado para que no haya movilización de carga pesada a ciertas horas pico.
Y es un tema que de alguna manera hay que seguir calibrando.
Claro, no, ese es constantemente año con año, porque pues el parque vehicular aumenta totalmente. Claro.
Muy bien, para despedirnos, Moisés, y sobre todo, pues me parece que vale la pena destacar el mercado de abastos consolidado, aún como el segundo centro comercial de mayoreo más importante del país.
Así es, el segundo más grande, y en tiempo de pandemia, el número uno en distribución de productos. Yo invito a toda la ciudadanía a que venga, es un mercado seguro, a la incidencia de inseguridad es cero, estamos... con un personal altamente capacitado, certificado, nuestro C4, las 24 horas, estamos trabajando en el estacionamiento de los clientes y la limpieza del mismo. Que vengan, en ningún lugar van a encontrar los precios, los mejores precios, la mejor calidad y kilos de a kilo.
¿Cuántas bodegas tienen, Moisés? ¿Cuánta mercancía mueven al día?
Somos 1,800 empresarios, son 1,800 bodegas en el mercado de abastos en 75 hectáreas. Se venden 22,000 toneladas, aproximadamente entran 22,000 toneladas por día al mercado de abastos.
Impresionante.
Sí, y nos visitan más o menos 60,000 personas día con día.
Muy bien, de ese tamaño, ese es el impacto y además pues la contribución a la dinámica económica de particularmente de Jalisco.
Claro, y es un lugar bendito de Dios. Yo así lo veo.
Bien, pues Moisés, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted. Gracias por regalarnos estos datos. Y bueno, si nos lo permite, seguiremos en contacto para pues darle sobre todo continuidad, seguimiento, acompañamiento a estos proyectos que vienen para el 2026.
Sin duda alguna, estoy a sus órdenes.
Gracias, Moisés. Un abrazo. Feliz Navidad.
Igualmente para ustedes, que estén muy bien.
Gracias, y hasta pronto. Moisés Ramos es el presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos. Si nos lo permite, hacemos una pausa enseguida, continuamos con más. Vámonos a los deportes, Manuel Trujillo Soriano, buenas tardes.
Gracias Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El boxeo mexicano se vistió de luto este 24 de diciembre con el fallecimiento de Ricardo Contreras Hernández, quien fuera presidente de la Federación Mexicana de este deporte. Él fue presidente durante 36 años. Fue miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano y dejó el cargo en octubre del 2024. Bajo su mandato, los pugilistas mexicanos ganaron 3 medallas olímpicas, el bronce de Cristian Bejarano en Sydney 2000, el bronce de Misael Rodríguez en Río de Janeiro 2016 y la plata de Marco Verde en París 2024. La presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Marijose Alcalá, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, y peleadores como Oscar Valdés manifestaron su pésame en redes sociales. Descanse en paz, entonces, Ricardo Contreras Hernández, ex presidente de la Federación Mexicana de Boxeo. Y el legendario golfista japonés Masashi Jumbo Ozaki, integrante del Salón de la Fama, falleció a la edad de 78 años por un cáncer de colon, anunció el día de hoy su hijo. Ozaki logró 94 victorias en el circuito japonés desde que logró la primera por allá en 1973. Consiguió un récord de 12 títulos de la Orden del Mérito. Fue apodado Jumbo por la enorme distancia que alcanzaba con sus golpes de salida y fue homenajeado en el 2011 con su ingreso al Salón de la Fama del Golf. Y descanse en paz también Masashi Jumbo Ozaki. Masashi Jumbo Ozaki. Y por otro lado le comento a usted que Verstappen.com Racing abandona Aston Martin y competirá en el GT World Challenge Europe 2026 con Mercedes. El equipo salta de la Gold Cup, donde dominó en el 2025 conquistando el título directamente a la clase Pro en un acuerdo multianual con la marca alemana. El dueño de este equipo es nada más y nada menos que el multicampeón de la Fórmula 1, Max Verstappen. Pues vamos ahora a lo que tiene que ver con el mundo del fútbol, y es que después de que el fondo de inversión estadounidense General Atlantic adquirió ayer el 49% del recién creado Grupo Águila, propietario del Club América y del Estadio Azteca, las acciones de la firma mexicana Oyamani, que preside Emilio Azcárraga, registraron hoy una ganancia al inicio de la jornada. La alianza se basa en un valor empresa de $490 millones. Está sujeta a los ajustes de cierre habituales, incluida deuda neta. La transacción requiere la aprobación de los accionistas de Ollamani, así como de nueva Comisión Nacional Antimonopolio. Esta alianza estratégica de Grupo Águilas con Kraft Analytics Group, una empresa perteneciente a Kraft Group, es dueña, entre otros, de los Patriotas de Nueva Inglaterra, de la NFL y del New England Revolution, de la MLS. Se espera que esto se vea reflejado también en el equipo de las Águilas del América. Un juez dictó la prisión preventiva para el exárbitro Marco Antonio Rodríguez después de que no se presentó a una audiencia obligatoria en noviembre pasado y ahora deberá presentarse en el reclusorio norte de la Ciudad de México a más tardar el próximo viernes, este viernes 26 de diciembre, en un proceso legal que inició por allá desde el 2023. En caso de que el exilvante, conocido como Chiqui Marco, no se presentara en la fecha acordada, entonces se giraría una orden de aprehensión en su contra, según la información procedente de la Ciudad de México. Y la selección de Argelia derrotó hoy 3-0 a Sudán en su debut en la Copa Africana de Naciones con doblete incluido de Riyad Mahrez. El cuadro argelino será el primer rival del campeón mundial Argentina en el Mundial del 2026. Y en este encuentro estuvo presente en la tribuna el astro francés Zinedine Zidane, quien acudió al juego para apoyar a su hijo Luca, que juega actualmente con la selección de Argelia. Tiene la doble nacionalidad su hijo Luca, tanto francés como argelino, y al darse cuenta que no iba a ser tomado en cuenta por Francia, entonces dijo: voy por Argelia, y está jugando ya en la Copa Africana de las Naciones con el representativo argelino. En otro partido celebrado hoy dentro del grupo E de esta Copa Africana de Naciones, Burkina Faso derrotó 2-1 a Guinea Ecuatorial en el primer duelo de la jornada. Continuando con el fútbol internacional, la Roma, cuarto clasificado actualmente en la Liga Italiana de Fútbol, presentó el proyecto para su futuro estadio, que será construido en un barrio de la periferia de la capital italiana. Según el comunicado, el plan es construir un inmueble con una arquitectura icónica inspirada en la tradición romana, con líneas modernas y lazos fuertes con el territorio local. Los plazos previstos permiten que el estadio de Pietralata pueda figurar entre las potencias, o entre las potenciales sedes, mejor dicho, para la Eurocopa del 2032. Y es que Italia y Turquía estarán organizando de manera conjunta la Eurocopa del año 2032. Por lo tanto, se supone que para ese tiempo ya debería estar terminado el nuevo estadio de la Roma. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos ahora una pausa para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos. Hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33 38 13 1515 y 33 38 13 14 21 y también podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Muchas gracias al señor Pablo de la Cruz por comunicarse a este espacio. Los deseos de que sea una feliz Navidad para el equipo de la Estación de las Noticias, agradecidos y además correspondidos. Gracias por estarnos acompañando, gracias por los comentarios que vierte en torno pues a una de las producciones que le presentábamos a usted sobre el error de diciembre, el efecto tequila que marcó indiscutiblemente a millones de mexicanos en aquel 1994, un año muy, muy complicado. Marc Hernández con más información en este espacio, información que tiene que ver con el megacorte de agua anunciado por el CIAPA, que afectará en cifras cerradas a 900 colonias del área metropolitana. La Marc.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes nuevamente para ti y para toda la audiencia. Así como haces mención, recordemos que en días pasados el CIAPA, el gobierno del estado, daba a conocer justamente este megacorte por parte del CIAPA, que se implementará, se llevará a cabo la madrugada del próximo 3 de enero, pues a principios de año, ¿no? Que finalmente va a tener apenas unas 13 horas de duración, según lo que ha informado el CIAPA. Ya lo bien decías, casi 900 colonias de los cuatro municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, pero
pues la afectación está estimada en más de 2 millones de habitantes en los municipios, insisto, en este caso, de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, siendo estos dos últimos pues los que más afectación tendrían. Esto pues según, con base en estimaciones de Juan Pablo Macías, especialista en temas hídricos, recordemos, este experto que pues se vio, o exhibió justamente en redes sociales tras un debate que sostuvo con la ya conocida Eli Castro, exfuncionario del CIAPA en redes sociales, insisto, y pues ha sido conocido justamente por esta situación, pero también por aportar datos interesantes y relevantes, sobre todo pues en materia hídrica. En este caso, pues con base en datos del censo de 2020 del INEGI, determina, insisto, esta situación, más de 2.288.000 habitantes de estos cuatro municipios que se verán afectados por este megacorte que implementará el CIAPA en los primeros días del año, siendo, insisto, pues los municipios más afectados, Tonalá y Tlaquepaque, aunque también habrá una importante afectación para el municipio de Guadalajara. Pero si te parece, Ricardo, escuchemos mejor lo que dijo el especialista a este respecto.
En el municipio de Guadalajara, un total de 975.000 habitantes. En Zapopan la afectación es menor, son 65 colonias, pero estamos hablando de 150.000 habitantes. En el caso de Tlaquepaque, de un total de 593.000 habitantes, que representa el 86% de la población total. Y el caso de Tonalá es el más crítico, estamos hablando de 569.000 habitantes, que representa el 99.8% de la población.
Ahí está lo que dijo el especialista en gestión de recursos hídricos, Juan Pablo Macías, a este respecto. Agregar justamente, y como ya lo menciona, el caso de Tonalá, según pues las estimaciones del INEGI, con el tema de la población que tiene, además el número de colonias, y haciendo el análisis también lo que comentaba el especialista, pero también el caso de Guadalajara, Ricardo, estos 975.000 habitantes aproximadamente, que representan cerca del 70% de la población de la capital jalisciense, así que pues una importante cantidad de personas que, recordemos, serán afectadas justamente por este megacorte, que, como ya lo bien decías, será en 892 colonias, para ser específicos, 205 de ellas de Guadalajara, 65 de Zapopan, 247 de Tlaquepaque y 375 de Tonalá, así que pues habrá que esperar justamente el tema de las afectaciones, a ver cómo procede. Por lo pronto pues son bastante considerables, aunque son 13 horas las que se llevarán a cabo en estas labores. El especialista mencionaba que son pocas como tal, además cuestionando el tema de que se lleve a cabo durante la temporada navideña y no como anteriormente se realizaba de forma tradicional en Semana Santa, porque argumenta el especialista que, a diferencia del caso de Semana Santa, pues no hay tanta, o hay mayor afluencia de población, sobre todo pues por las personas que vienen desde otras partes del país o incluso desde otras partes del mundo, por ejemplo Estados Unidos, así que pues habrá que estar pendientes de la afectación que tenga en estos primeros días del año. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte al respecto.
Y paradójicamente, Mark, el argumento del CIAPA para haber movido de Semana Santa a diciembre este mantenimiento mayor, pues es que hay un... porque hace más frío, hay menos consumo de agua. No sé si porque la gente toma menos agua, se baña menos, pero es lo que dicen ellos, ¿no? Que el sistema de recuperación sería más, digamos, más eficiente.
Es correcto, hay que ser claros. Si hay una baja en la población que hay en estas fechas en la zona metropolitana de Guadalajara, sin embargo, pues también es común que muchas personas pues prefieran pasar las fiestas navideñas, sí, sí, que vienen desde otras partes del país, o en este caso de Estados Unidos principalmente, pero también otras zonas como Canadá incluso, así que pues sí habría una importante movilización, por ejemplo, al menos lo escuchábamos en distintos reportes, en distintas notas de medios de comunicación, uh-huh, uh-huh, locales, sobre la afluencia que está teniendo, por ejemplo, la nueva central camionera, no se diga también el caso del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, así que pues habrá que estar pendientes las afectaciones reales que se puedan derivar, en este caso tras este megacorte que se lleva a cabo el próximo día 3 de enero, Ricardo.
Muy bien, pues muchas gracias, Marc, un abrazo, feliz Navidad.
Igualmente, Ricardo, feliz Nochebuena, feliz Navidad para todos y todos.
Muchas gracias, el reporte de Marc Hernández, y en la otra línea Gustavo Cárdenas con más noticias para usted. Gus, adelante.
Hola, muy buena tarde, Ricardo, con el gusto de saludarte. Yo te tengo temas un tanto más delicados y además, de alguna manera, vamos a hablar de justicia porque es un tema que bien sobresale. Ya de por sí la zona metropolitana de Guadalajara tiene muchísima, el tema de la violencia se nos ha ido de las manos. Hay que recordar que el pasado 12 de diciembre fue asesinado quien fuera el director del DIF municipal del municipio del Salto. Te estoy hablando de Enrique Estrada Jiménez. Enrique Estrada fue encontrado dentro de un domicilio con huellas de disparos, tenía uno incluso en la cabeza, el famoso tiro de gracia, pero además tenía varias heridas de arma blanca, muchas de ellas en brazos y muñeca. Lo encontraron sin vida después de reportes incluso, pues llegaron hasta la policía del estado, porque fue en Parques del Castillo de ese mismo municipio donde se dio a conocer el fallecimiento de este funcionario. Autoridades, principalmente el propio gobernador Pablo Lemus, después de unos días, esto ocurrió el 12 de diciembre, el día del homicidio, unos días después salió el gobernador a decir que ya habían identificado al presunto responsable del ataque directo contra el funcionario. Pasaron todavía algunos días más y hoy 24, bueno, fue ayer ya por la noche, nos tomó por sorpresa esta nota casi por la madrugada, que se dio a conocer, fue la propia Fiscalía del Estado que nos dio a conocer la detención de Ángel Yael N. Ángel Yael N., señalado e identificado como el presunto homicida de este funcionario saltense. La propia Fiscalía del Estado señala que fue gracias a las investigaciones que se abrieron, la identificación, cámaras de seguridad y una serie de investigaciones de campo y de fondo que se hicieron para dar con el paradero. Primero identificar a Ángel Yael N., quien fue detenido en Ciudad Guzmán, ni siquiera en el municipio de El Salto. Fue identificado gracias a otras corporaciones que coadyuvaron para dar con él. Ángel Yael N. fue detenido por elementos de la Fiscalía del Estado en Ciudad Guzmán. Es Zapotlán, el grande municipio sureño, municipio en la zona sur de nuestro estado. Señalado por el delito de homicidio, ya fue entregado al Ministerio Público correspondiente para que se robustezca la carpeta de investigación y entonces se pueda judicializar y ahora sí, todo el peso de la ley contra este hombre, señalado por haber asesinado a quien fuera, hoy finado, el director municipal del DIF del Salto, Enrique Estrada Jiménez. Es la actualización que te tengo. Estamos en espera todavía de que la Fiscalía del Estado, el gobierno del Estado, nos dé más detalles sobre la detención, sobre las primeras declaraciones, sobre la posible responsabilidad de este hombre en este ataque directo contra el funcionario saltense, incluso algún tipo de respuesta o reacción por parte de la presidenta municipal del Salto, María Elena Farías, que hasta el momento no se ha dicho nada, tal vez el tema del sigilo de la investigación, tal vez hasta que no se dé la imputación como corresponde por parte ya del Poder Judicial de este estado de Jalisco, hasta que no tengamos algo mucho más seguro después de la detención de este Ángel Yael N., pues tendremos ya las primeras declaraciones y las primeras entrevistas en torno a este hecho. Es el reporte que te tengo.
Gusto, agradezco mucho la información y un abrazo, estamos al pendiente.
Gracias. Ricardo, si ya no alcanzamos a entrar en otra ocasión, quiero desearte feliz Navidad a ti y a todo tu auditorio, los radioescuchas de parte de todo el equipo de Radio Metrópolis, estoy seguro que nuestros mejores deseos para ellos y los míos para ti, Ricardo, que sea una noche maravillosa en tu familia. Feliz Navidad, amigo.
Suscribo y muchas gracias, deseos buenos, deseos correspondidos. Gus, un abrazo fuerte y por aquí nos escuchamos.
Claro que sí, Ricardo. Feliz Navidad.
Gracias, feliz Navidad. Gustavo Cárdenas, vámonos a la pausa, tenemos más. Nos vamos ahora a los espectáculos. Pili Gutiérrez, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que tras el estreno del nuevo documental de Netflix de Selena y los Dimos, el nombre de la cantante volvió a ocupar los titulares, y no solamente por su legado musical, sino también por las viejas polémicas que resurgieron en torno a su vida personal. Una de ellas, la presunta infidelidad, de la cantante en 1994, tema sobre el que recientemente fue cuestionado justamente su viudo Chris Pérez, que lejos de entrar en controversias o en alimentar de nueva cuenta estos rumores, el músico optó por una postura serena y respetuosa al ser interrogado por esta supuesta relación de Selena con el cirujano plástico Ricardo Martínez, y Chris dejó en claro que no piensa revivir ese capítulo. Fueron cosas de las que ya se habló y que para él lo importante es que fueron felices a pesar de todo. Y es que este tema también cobró fuerza por ahí del 2024 cuando salió esta docuserie en la que hablaban del caso de Selena y de Yolanda. Pues Yolanda Saldívar, quien asesinó a la cantante, dio su versión de la historia y ella aseguraba que Selena tenía una relación secreta con este doctor mientras estaba casada con Chris Pérez. Por lo que Chris Pérez dijo que Selena era un gran fenómeno, era una gran bailarina, era una gran cantante, era muy especial y era un ícono no solo en México, sino en todo el mundo. Y es muy importante que justamente su legado continúe por las cosas buenas y no quizás por los momentos difíciles, porque también debido a esta serie documental de Yolanda Saldívar, pues el doctor Ricardo Pérez, después de años de haber negado estos señalamientos, finalmente había admitido que sí, existió por ahí una relación sentimental, pero aseguró que decidió contar su versión para que no intentaran de repente por ahí manipularlo por algunas de las cosas. Y bueno, ya veremos, porque aparentemente la única que conocía este supuesto romance era Yolanda, pero la familia Quintanilla siempre ha negado esta versión de la historia. Y a días de estar celebrando pues estas fiestas y también a días de que el padre de Selena, Abraham Quintanilla, haya fallecido, pues siguen estos rumores en vez de enfocarse, justo como lo dice Chris Pérez, en las cosas buenas que Selena tenía. Oigan, y por otro lado, y hablando también de una gran personalidad que falleció y que la gente está preocupada un poco por su legado, pues estoy hablando de Silvia Pinal, una referente de la televisión mexicana, pero que muchos creen que luego de su fallecimiento muchas cosas han quedado en el olvido. En algunos días recientes se viralizó un video donde muestra la mansión de Silvia Pinal visiblemente descuidada, con bolsas negras de basura, cajas de cartón, restos orgánicos fuera de la propiedad, por lo que muchos se preguntan si la casa de la diva del cine de oro ha sido olvidada por la familia. Cabe recordar que hace algunos meses se informó que la mansión de Silvia Pinal había sido afectada por las fuertes lluvias que azotaron la Ciudad de México y que hubo inundaciones en la parte del inmueble de adentro, por lo que tenía que haber por ahí algunas reparaciones que la familia tenía que hacer. A tan solo unos meses de estas declaraciones, este nuevo video genera dudas y reaviva la polémica de qué es lo que está pasando ahora sí con los herederos y qué es lo que están haciendo, porque la gente dice que puede confirmar el abandono si pasan por fuera de esta propiedad y que muchos consideran que incluso los trabajos de jardinería o de mantenimiento no se han llevado a cabo en los últimos meses. Y es que esta no es la única propiedad de Silvia Pinal que parece estar abandonada, porque también por ahí del Día de Muertos nosotros les compartimos que la tumba de Silvia Pinal también parecía estar abandonada y fue allanada además por personas que intentaron robarse pues lo que había dentro de esta propiedad en la que se encuentran los restos de Silvia Pinal. Afortunadamente pues encontraron a los responsables, pero hay muchas cosas al respecto de esto. Y sí, también por ahí hablaban de que el Teatro Silvia Pinal podría ser demolido. Ya aclararon que no, que solo estaba en remodelaciones, pero los herederos, es decir, sus hijos, no han salido a decir más al respecto. Lo que sí es que ojalá atiendan esta finca y que pronto podamos verla pues justo como la actriz la mantenía. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, gracias por la información y una excelente tarde también para ti. Antes de despedirnos, tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Mari Paz dice que no tiene luz desde la mañana en la colonia Atlas. Urge, porque tienen que hacer ya la cena para Navidad. El reporte es el 1715-820433, 1715-820433. No hay luz desde la mañana ahí en la colonia Atlas, para que, bueno, la Comisión Federal de Electricidad tome cartas en el asunto, haga lo propio y lo restablezca lo antes posible. Ojalá, de verdad, ojalá que así sea, porque, bueno, sabemos de cierto que está, pues, digamos, en puerta esta celebración y por lo tanto, pues muchas personas requieren, pues todas las personas requieren el suministro de energía eléctrica. Y gracias también a las personas que muy gentilmente se comunican a este espacio para, pues, desear una feliz Navidad. Deseos, por supuesto, correspondidos y el agradecimiento por tomarse, pues, la molestia de entablar el contacto con nosotros. Nos vamos, muchas gracias. Pásela de verdad muy bien. Le enviamos un abrazo y por aquí nos encontramos en este espacio el próximo viernes.